Bueno, ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
Festival para celebrar el legado de los musulmanes negros en el Reino Unido.
El Mes de la Historia Negra es un programa anual de eventos que se remonta a 1926 y generalmente celebrado en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Holanda. Es una forma de recordar y celebrar eventos y personalidades importantes en la historia de la diáspora africana. A raíz de las protestas masivas de Black Lives Matter en los Estados Unidos, que se han hecho eco en todo el mundo, este año el Mes de la Historia Negra verá el lanzamiento paralelo del primer Festival Musulmán Negro, una iniciativa dedicada al legado de los musulmanes negros que vivieron y viven en Gran Bretaña. El evento, que se llevará a cabo en línea entre el 2 y el 25 de octubre de 2020, contará con más de 40 investigadores, historiadores, escritores, activistas, profesionales y empresarios musulmanes negros. El Festival Musulmán Negro explorará diferentes aspectos de la experiencia, desde el desarrollo personal, la identidad, la mentalidad, las relaciones mutuas, la crianza de los hijos, hasta la creación de riqueza y el papel en la vida económica y social, haciendo un balance de la situación con el fin de preparar un futuro mejor para las próximas generaciones.
Nutella informa secamente que sus productos no son halal.
Los productos de la marca Nutella no son halal. Así lo anunció la dirección de la sucursal en Estados Unidos de la conocida empresa italiana. Respondiendo a una pregunta en Twitter de un usuario el 13 de septiembre pasado, la página social de la gerencia de la marca en Estados Unidos respondió afirmando que sus productos no cumplen con el estándar islámico halal. No. No soy halal, fue la breve respuesta y seca de la compañía a la pregunta del usuario sobre si los productos Nutella cumplían con los dictados islámicos. La cortante respuesta provocó la decepción de algunos de los clientes musulmanes de la compañía, que siempre han sido unos apasionados de la famosa crema de chocolate de la marca italiana. Nos faltó la polémica sobre el tema, tanto es así que en la red de algunos usuarios vieron en la actitud de la empresa y en la seca respuesta en Twitter de la dirección estadounidense de la marca una especie de desinterés y falta de respeto a los cientos de miles de clientes musulmanes en todo el mundo que consumen sus productos.
Malestar de la comunidad musulmana y de la sociedad civil por la nueva película de Disney, Mulan, que fue rodada en Xinjiang, donde son reprimidos y maltratados los musulmanes uigur.
Disney realizó su nueva película llamada Mulan en la provincia de mayoría musulmana Xinjiang, donde más de 1 millón de musulmanes de etnia uigur están recluidos en centros de detención por el gobierno de Beijing. Varias organizaciones musulmanas y otras tantas de activistas de derechos humanos han respaldado el hashtag para boicotear la nueva película de Walt Disney construida en China. Por otro lado, un grupo de legisladores demócratas y republicanos, el señor Marco Rubio, Tom Keaton, Jeff Merkel y Liz Cheney, en el Congreso de Estados Unidos, también pidieron una explicación a Bob Chapek, director ejecutivo de Walt Disney, sobre su asociación con funcionarios de seguridad en la provincia de Xinjiang. La Asociación Islámica de América del Norte, IGNA, con el hashtag Boycott Mulan, pidió un boicot de la película y una investigación sobre las violaciones de los derechos de los musulmanes chinos. Esta no es la primera vez que las relaciones entre empresas estadounidenses y funcionarios chinos de Xinjiang han provocado críticas en Estados Unidos. Anteriormente, Ilhan Omar, un representante musulmán del Congreso, había criticado duramente a las empresas estadounidenses por utilizar productos fabricados por la población uigur en campos de trabajo forzado. En esa ocasión, el parlamentario definió la represión del gobierno chino contra los musulmanes en Xinjiang como un crimen sin precedentes en la historia.
La primera ministra de Nueva Zelanda presenta un monumento a las víctimas de Christchurch.
Vistiendo hijab, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, presentó una placa conmemorativa a las víctimas del ataque terrorista en Christchurch. Rodeada de los miembros de la comunidad musulmana, presentó la placa en los terrenos de la mezquita Nur en Diez Ever el jueves pasado, donde 42 personas murieron en un ataque terrorista en marzo del año pasado. Otros 7 fueron asesinados en el centro islámico Lingwood el mismo día. Ardern había dicho anteriormente que ese día fue uno de los más negros en la historia de Nueva Zelanda, uno que dejó una cicatriz en los corazones de los musulmanes y los no musulmanes por igual. La placa está a escasos metros de las decenas de flores, guijarros y mensajes y notas de apoyo que se han convertido en un tributo permanente a lo que sucedió. Su presentación cumple el deseo del imán de la mezquita, Gamal Fouda, quien habló con elocuencia de la fuerza de la comunidad musulmana en las semanas posteriores al ataque.
La desaparición acelerada del hielo en el Ártico multiplica las tormentas o sequías en todo el mundo, como las que afectan a España.
Aunque el círculo polar ártico esté a más de 3.000 kilómetros en línea recta con España, su deterioro no es algo lejano. La doctora Jennifer Francis, del Centro de Investigación Climática de Woodburn, en Estados Unidos, dejó bien claro la interconexión entre la pérdida de hielo y nieve en el polo norte de la Tierra y episodios de tormentas o sequías agudas de las que no se salva ningún punto geográfico. Debido a esta pérdida, el Ártico y el planeta se están convirtiendo rápidamente en lugares más oscuros que absorben cada vez más el calor del sol. Esto exacerba el calentamiento global, un 40%, y acelera la subida del nivel del mar, funde los glaciares y el permafrost y modifica la corriente de chorro que regula el clima en el hemisferio norte. De esta manera, en los últimos 40 años se han multiplicado los fenómenos extremos climatológicos. Empeora las olas de calor que preparan el camino para los incendios forestales, así lo comentaba la señorita Francis. Sin ir más lejos, España soporta ya el doble de olas de calor que son cada vez más prolongadas, según ha certificado hace unos días la Agencia Española de Meteorología. También se ha constatado un incremento de tormentas torrenciales con inundaciones asociadas y fenómenos costeros destructivos que se llevan por delante muchos kilómetros de costa alterada.
Parlamentarios franceses salen del Parlamento en protesta contra el líder de los estudiantes franceses en hijab.
Manifestándose en un ataque directo en contra de la libertad de la mujer en particular y de los musulmanes franceses en general, que representan el 8% de la población, algunos parlamentarios franceses salieron del Parlamento para rechazar a una líder sindical estudiantil francesa que compareció en una investigación parlamentaria vistiendo un hijab. Cuando Marianne Pourtant, líder del sindicato principal de estudiantes UNEF, apareció con un hijab para una audiencia en la investigación para examinar los efectos del COVID-19 en los jóvenes y los niños, la diputada de LRM, Annie Christian Lang, anunció que se marchaba de la sala y dijo: "No puedo aceptar que en el centro de la Asamblea Nacional, el corazón palpitante de la democracia, aceptemos que una persona se presente en hijab ante una comisión de investigación parlamentaria". Otros diputados del partido, también derechista republicano, siguieron a Lang hacia afuera de la sala. Algo insólito y asombroso.
El gobierno de España reformará el Código Penal para perseguir a los dueños de los clubs que se enriquezcan con el ejercicio de la prostitución.
La futura Ley de Libertad Sexual, conocida como la Ley de Solo Si Es Así, y aprobada en primera lectura en el Congreso de Ministros el pasado mes de marzo del Gobierno de España, incluirá medidas contra la industria de la prostitución. En concreto, reformará el Código Penal para incluir un nuevo delito con el objetivo de promover el enriquecimiento derivado de la explotación sexual de mujeres en locales. Así lo explicaban las fuentes del Gobierno. Es lo que se conoce como tercería locativa y que implica castigar a los dueños de los locales y clubs en los que se ejerce la prostitución y se enriquezcan con ello. Una reforma que está elaborando conjuntamente Igualdad y el Ministerio de Justicia antes de que la norma se envíe a los órganos consultivos para ser de nuevo aprobada por el Ejecutivo y empiece su andadura en el Congreso. El objetivo de esta ley es acabar con la impunidad e impedir que la industria de la explotación sexual que opera en España continúe lucrándose, para lo que la futura legislación incluirá una nueva tipificación de este tipo de delito.
La justicia permite el llamado a la oración de los viernes en una ciudad alemana.
En la ciudad de Erkensch, en el estado alemán de Renania, del norte de Westfalia, los musulmanes ganaron una demanda presentada hace 5 años por los lugareños que exigían la prohibición del Adán, es decir, la llamada a la oración, que transmitía la mezquita local los viernes. El tribunal desestimó el caso el miércoles pasado después de 5 años de batallas legales. Como resultado, ya no hay barreras para la llamada a la oración en la ciudad, ya que al anunciar el veredicto, el juez dijo que toda sociedad debe aceptar que otras también practicaran la religión. Mientras no se obliga a nadie a practicar la religión, no hay posibilidad de quejarse. Un fallo judicial anterior había ordenado a la mezquita que cesara su llamada a la oración en el año 2018, después de que una pareja cristiana local que vivía a 1 kilómetro de la mezquita presentara una queja invocando su libertad religiosa para no tener que participar en oraciones o derechos de otras religiones.
Nace la primera cadena de televisión halal en Malasia.
Netflix pronto podrá tener la competencia de una plataforma de entretenimiento local en Malasia, que según sus creadores atenderá las necesidades de televisión halal de los musulmanes basadas en valores islámicos. Apodada Nurflix, la plataforma es el primer servicio de transmisión de Malasia que cumple con la Sharia y ha atraído a más de 10.000 suscriptores desde julio. Nurflix es la creación de Sian Riaz Mohamed, quien quiere producir y lanzar contenido original para la plataforma antes de su lanzamiento oficial en enero. La compañía producirá 1.000 programas de contenido original en múltiples categorías como la convencional, la educativa, la espiritual y la dirigida a los niños, con aproximadamente 12.000 programas en los primeros 5 años de operación.
Arabia Saudita anuncia que autorizará la peregrinación menor a la Umra.
En un comunicado, el ministro del Interior saudí indicó que los ciudadanos residentes en Arabia Saudí serán los primeros en poder realizar la Umra, la peregrinación menor, a partir del próximo 4 de octubre. Todo ello con un 30% en cuanto al máximo de ocupación, a fin de poder aplicar las medidas preventivas ante el COVID-19. Una segunda fase tendrá lugar el 18 de octubre, así como una tercera desde el 1 de noviembre, momento en el que podrán viajar peregrinos extranjeros, aunque el comunicado no especifica el número de peregrinos que estarán autorizados a viajar a los santos lugares.
Arabia Saudí creará una aplicación de Internet para facilitar la peregrinación y controlar el acceso a los sitios sagrados del Islam.
Las visitas a los sitios sagrados de Mecca y Medina estaban suspendidas desde febrero a causa de la pandemia de la COVID-19, que en este país cobró la vida de unas 4.500 personas y contagió a más de 330.000, según las cifras oficiales del Reino Saudí. A partir de ahora, quienes aspiran a realizar la Umra, es decir, la peregrinación a lugares sagrados musulmanes, que se puede realizar en cualquier época del año, dispondrán de un programa, de una aplicación para reservar la visita y de esta manera evitar aglomeraciones y poder mantener el distanciamiento social. La última peregrinación anual, el Hajj, se celebró de una manera simbólica con solo 1.000 participantes ante las preocupaciones de una propagación del nuevo coronavirus. Esto contrastó con el tradicional peregrinaje de 2 millones de personas que viajan a las ciudades de Medina y la Meca en una situación normal.
Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España, presenta el proyecto Mercado Halal.
La Fundación Tres Culturas de Sevilla y sus socios Simbal, Merca Córdoba y Nerve Aival organizan el encuentro virtual de lanzamiento del proyecto Mercado Halal, resiliencia de los mercados ante las nuevas tendencias del turismo. Esto lo harán el próximo 30 de septiembre, estando vigente hasta abril de 2022. El objetivo general de este proyecto es generar ventajas competitivas para los productos y servicios de las empresas del espacio de cooperación mediante su adaptación a los criterios definidos como Muslim Friendly, favoreciendo el aumento de las exportaciones. Los objetivos específicos son los siguientes. En primer lugar, la adecuación de la oferta en los sectores estratégicos del turismo, el comercio, la artesanía, los servicios y la hostelería al mercado halal. En segundo lugar, favorecer la adaptación de los productos y servicios con potencial exportador y generar nuevos puestos de trabajo. Y por último, el fortalecimiento de mecanismos de cooperación empresarial y entidades públicas dirigidas a pymes y micropymes como medio de promoción económica sostenible.